13:37, nos acompaña Sebastián Palacios, el exasambleísta y miembro de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola Gisela, ¿qué tal? Un fuerte abrazo.
Igualmente, asambleísta, gracias por aceptar nuestra invitación. Asambleísta, ¿conoció ya la Comisión de Salud el texto sobre el veto total del Ejecutivo?
Así es, Gisela, lo recibimos más o menos 40 minutos después de que se dé esta rueda de prensa de los funcionarios de gobierno. Aún no lo terminamos de leer, al menos hablo desde mi despacho, pero de lo que vemos hay los mismos argumentos vagos e imprecisos que se dieron dentro de la rueda de prensa que estarían, desde el punto de vista del gobierno, justificando ese veto total.
Ahora, la secretaria jurídica Joana Pesantes manifestó que el veto total no tiene nada que ver con la presión ejercida por grupos conservadores que expresaron su oposición a los artículos que trataban las emergencias obstétricas, los vientres subrogantes, anticonceptivos y algunos otros temas polémicos. También dijo: estamos en un estado laico y tal como lo dice la Constitución, así se debe actuar. ¿Considera usted que realmente no existió una verdadera presión en el Ejecutivo para que lo vete totalmente al código?
Gisela, yo creo que esa es la gran pregunta que queda hacia el presidente de la República: ¿cuáles fueron las verdaderas razones que llevaron a tomar la decisión de hacer un veto total? Si es que vemos y escuchamos, yo escuché muy atento todas las razones y argumentos que dieron en la rueda de prensa, ninguno justifica un veto total del Código de la Salud. Ninguno justifica dejarle al país sin la oportunidad de discutir los temas que están dentro del Código de la Salud en un año. Es ilógico el vetar totalmente en un momento de pandemia en el que la salud toma una prioridad, pero lamentablemente vemos con esta decisión del gobierno que esa no es realmente una prioridad para este gobierno y es lamentable.
¿Considera usted que entonces podrían tratarse los puntos a perfeccionar con un veto parcial?
Absolutamente. Todos esos argumentos que se dieron pudieron haber sido puestos a través de observaciones, a través de objeciones del presidente hacia la Asamblea con un veto parcial. Y imagínense lo ilógico que es esto, porque si es que están diciendo, porque uno de los argumentos es que el Código de la Salud no está garantizando realmente el derecho a la salud, ¿acaso el vetar totalmente el Código de la Salud hace que se garanticen esos derechos? En lo absoluto, lo que debía ocurrir, digamos, la decisión responsable del presidente debía ser enviar un veto parcial, ver cuál iba a ser la reacción de la Asamblea hacia ese veto parcial y, en caso de que no pasen algunas de las objeciones, presentar un nuevo proyecto de reforma al Código de la Salud. El que se pueda reformar un proyecto siempre es una posibilidad, pero el cerrarlo, el vetarlo totalmente, complica las cosas y deja en la indefensión a muchísimos grupos que se les estaba garantizando los derechos a través del Código de la Salud.
Asambleísta, ¿hubo algún acercamiento previo del Ejecutivo antes de este veto total?
Gisela, yo debo decir, y por eso es que a mí me sorprendió tanto la decisión del presidente, debo decir que en estos 3 años que hemos estado discutiendo el Código de la Salud en la Comisión de Salud, hemos tenido presencia permanente de funcionarios del gobierno. Es decir, ha habido un acompañamiento permanente en la redacción, en la discusión del Código de la Salud, y de alguna manera han sido copartícipes de este Código de la Salud. No entiendo cómo ahora, en 30 días, echan a la basura un trabajo de 3 años sumado a esos 5 años anteriores en donde ya se había discutido y lo vetan totalmente.
Es decir, 8 años esperando el cambio en el
código. No tiene sentido este veto total.
8 años se ha estado esperando en ese exactamente ese código, esas reformas al Código de la Salud. Ahora, sobre específicamente el pronunciamiento que tuvo el Ejecutivo el día de hoy en la rueda de prensa junto al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, también estaba Joana Pesantes, estaba también Javier Solórzano, que es viceministro de Salud. Decían que el Código Orgánico de Salud contiene un extenso desarrollo de temas de índole técnico en materia de salud que adolece de imprecisión. Estoy leyendo textualmente el argumento: de definiciones erróneas y una estructura del sistema de salud poco clara en competencias y responsabilidades. Carece de una verdadera actualización en cuanto al enfoque y contenidos acorde a requerimientos de la sociedad y el mundo. ¿Cómo le entiende usted esto?
Gisela,
¿cuál es el argumento válido para bajarse con el veto total la reforma al código?
Es que no hay. Todas esas imprecisiones, esos errores que, insisto, a mí me llaman la atención porque tuvieron estos 3 años dentro de ese acompañamiento que hubo en la mesa de salud para plantear esas objeciones o esas observaciones que pudieron haber al texto.
Le pregunto a usted, porque yo no entiendo cuál es el sustento técnico para que justamente se dé un veto total.
Es que esa es justamente la pregunta que queda, Gisela, para hacer al presidente, decirle, presidente, ¿realmente cuál fue la razón de fondo para pedir que haya un veto total? Porque las razones que están dando, esas imprecisiones, esos errores que pudieron haber habido, se pudieron haber solucionado a través de un veto parcial. Imagínese usted, Gisela, y todos los que nos escuchan, que han habido proyectos de ley en donde el presidente y su equipo jurídico han detectado inconstitucionalidades. E incluso, habiendo detectado inconstitucionalidades en esos proyectos, han planteado un veto parcial a la Asamblea. Uh-huh. Ahora, no estamos hablando de inconstitucionalidades, se está hablando de errores, se está hablando de imprecisiones que pudieron haber sido fácilmente presentadas a través del veto parcial, y seguiríamos discutiendo esto. Es absolutamente irresponsable, es indignante, y yo me uno al rechazo de mucha gente de vetar completamente el Código de la Salud y darle las espaldas a los ecuatorianos.
Usted dijo que el Ejecutivo participó de alguna manera en todo el proceso de elaboración del Código de Salud durante los 3 años. Es decir, tuvo antes la opción de decir, no, esto no, reformemos esto, arreglemos esto o pongamos aquello. No vetarlo, porque ¿qué significa vetarlo totalmente?
Así es, Gisela. Hubo varias reuniones en las que participaron funcionarios de gobierno. Incluso se crearon mesas de trabajo técnicas en temas que parecían controversiales o complicados del Código de la Salud, y siempre estuvieron ahí presentes funcionarios del Ministerio de Salud dando sus ideas, dando sus observaciones. Yo creo que si algo de positivo tuvo este Código de la Salud en todo este análisis extenso de 8 años, es justamente la participación de diversos grupos. Incluso la sociedad civil pudo presentar un proyecto de ley de lucha contra el cáncer que fue tomado en cuenta dentro del Código de la Salud. Ahora con este veto se está dejando todo eso atrás, se está dejando incluso las observaciones que hizo el mismo gobierno en su momento, a mí me parece una cosa de locos. Y claro, lo que implica el veto total, como usted lo dijo al inicio, Gisela, es que deja sin la posibilidad a la Asamblea de tratar el Código de la Salud en un año. Entonces, en un año seguiremos teniendo normas caducas, normas que fueron aprobadas hace 20, 30 años en el país. En un año se seguirá dando la espalda, se seguirá vulnerando los derechos de mujeres que llegan con una emergencia obstétrica a un hospital y en algunos casos no los entienden porque hay un vacío dentro de la norma, vacío que corregía el Código de la Salud obligando a los médicos a atender a estas mujeres que llegan con una emergencia obstétrica, vulnerando el derecho de personas con enfermedades raras, huérfanas, catastróficas, personas que tienen cáncer, vulnerando el derecho de niños y jóvenes. Es decir, deja un vacío enorme dentro de la salud en el Ecuador, que lamentablemente la deja archivada por un año en el país, lo cual es absolutamente irresponsable, y por eso nuestra voz de rechazo y de protesta a esta decisión que ha tomado lamentablemente el presidente de la República.
Dicen que no existían presiones, como lo dije hace un momento, lo reiteró varias veces Joana Pesantes, de que no se debe esto a las presiones, que se trabaja en base a un Estado laico. Sin embargo, también hay otro punto que se comenta, y es el tema de que, claro, es un año preelectoral, es un año de campaña electoral, y ahí también se cuidan mucho las formas, ¿no?
Sí, sí, yo considero que si es que no hay claridad en los argumentos dados por el presidente y por sus equipos, entonces seguramente hay otras razones que llevaron a tomar esta decisión. Es lamentable que el presidente, si es que es así, haya tomado decisiones en base a descontextualizaciones y en base a malas interpretaciones que habían del Código de la Salud en artículos que, como he dicho, garantizan derechos. Es completamente lamentable esto. Y ahora, con esta decisión, evidentemente el presidente debe asumir una responsabilidad. Si es que es verdad lo que ha dicho la secretaria jurídica de la presidencia, que no hubo ninguna injerencia ni ninguna presión de ningún grupo, bueno, entonces ahora el presidente tiene la responsabilidad de, a través de normativa secundaria, a través de reglamentos, por ejemplo, asegurar que exista esa garantía de los derechos de los artículos que planteaba el Código de la Salud. Uh-huh. Por ejemplo, en lo de emergencias obstétricas. Exacto. Que hablé hace un momento. Por ejemplo, en la prohibición de los médicos de realizar procedimientos de asignación sexual el momento del nacimiento de niños que nazcan con anomalías. Por ejemplo, de la garantía de entregar medicinas a los enfermos de enfermedades raras, huérfanas o catastróficas. Y podemos así seguir la lista de varios derechos que se garantizaban uh-huh. a través del Código de la Salud. El presidente ha dicho no a esos derechos, no a la prioridad de la salud de nuestro país, y ahora tendrá que correr con esa responsabilidad de, a través de reglamentos y de normativa secundaria, hacer que se garanticen esos derechos.
Sí, sobre todo hay grupos que ya se han pronunciado, algunos en defensa de los derechos de las mujeres, sobre este tema específico de las emergencias obstétricas, ¿no? El hecho de que una mujer con una emergencia esté llegando con un aborto en proceso, por cualquier razón, porque hay miles de razones por las que las mujeres pueden tener abortos espontáneos, y a un centro médico, y que el doctor simplemente diga, no, yo no la atiendo porque vaya a ser que sea un aborto provocado. Pero si viene un delincuente con dos balazos, dice, no, yo sí lo atiendo porque es un ser humano y no se vaya a morir. Después que lo juzgue la justicia, ¿no se debería dar un trato por lo menos parecido, preservando la vida humana? Y después viendo si eso no es culpable, es lo que decían los organismos de derechos, de defensa de los derechos de las mujeres, que están ahora muy indignadas por esta situación.
Así es, Gisela, y la indignación creo que es generalizada. Lo que genera este veto total en lo que tiene que ver con la atención de emergencias obstétricas es que los médicos sigan decidiendo si atender o no a esa mujer que llega con un aborto en curso, que los médicos sigan teniendo la duda de si serán denunciados por atender ese aborto, uh-huh. Que los médicos sigan llamando a la fiscalía, haciendo el papel de detectives o de fiscales, cuando su papel es realmente atender.
Exacto.
Y quedan también en el vacío artículos que son de nuevo importantes. Por ejemplo, un artículo que prohíbe la existencia de centros de orientación sexual.
Llamados de deshomosexualización.
Exactamente, uh-huh. Los centros
que son centros de tortura.
Que son centros de tortura y que el Código de la Salud los estaba prohibiendo. La homosexualidad en nuestro país no es un delito y no es una enfermedad, y por lo tanto no hay cabida que existan estos centros de tortura. El Código lo prohibía, bueno, ahora lo han vetado completamente y queda legislación vacía en torno a ese tema. Entonces, de nuevo, es una irresponsabilidad, es una decisión tomada de manera insensible, sin conocer lo que están viviendo niñas, jóvenes, mujeres en nuestro país, sin conocer cuántas mujeres con una emergencia obstétrica mueren en un hospital por no ser atendidas, sin escuchar cuál es la realidad de estas personas, y lamentablemente genera un daño terrible a los ciudadanos, al país, que en este momento vivimos una crisis, una emergencia en términos de salud, y que hoy se le da la espalda a la salud. Me parece increíble y totalmente indignante.
¿Está usted de acuerdo entonces con los organismos de defensa de los derechos de las mujeres que dicen que entonces la vida de una mujer no vale nada, pero sí vale la vida de un delincuente?
Lamentablemente, esa es la conclusión a la que termina llegando el mismo presidente de la República por estas decisiones irresponsables que ha tomado. Ahora, la gran pregunta de nuevo, Gisele, yo creo que nos queda eso a usted, a mí, a toda la gente que está preocupada por esto, es realmente cuál es la decisión que le llevó al presidente a tomar esta decisión. Ojalá que pueda decirlo de
manera frontal
y de manera valiente.
Uh-huh. Y para escuchar, no solo que nos digan que no fueron presiones, sino cuáles fueron las razones para vetar totalmente este código, y si se podían arreglar artículos, que se los arregle, pero era importante, esperando 8 años por una reforma al Código de Salud, no solo desde la Asamblea, sino desde toda la sociedad ecuatoriana. Yo le agradezco muchísimo, asambleísta, por habernos acompañado. Esperemos que desde la Asamblea Nacional también se pueda empujar un poco ese tema de las normas secundarias que se podrían plantear para poder tratar un poco estos temas que son importantes en la salud.
Gracias a usted, Gisela, y estamos siempre prestos a dar mayor información.